El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Bueno, muy bien amigos, de nuevo les doy la bienvenida y amigas también que escuchan este programa del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hoy les propongo un tema de interés para cada uno de los hogares de este país centroamericano. ¿Qué hogar hondureño no tiene en este momento, agosto del 2004, un pariente en los Estados Unidos? Hoy el tema, aunque sabemos que hay salida de hondureños hacia otros países como España, Suiza, Gran Caimán, Taiwán, Japón e inclusive países del sudeste asiático, nos vamos a ocupar de la salida de hondureños y hondureñas al país más próximo que tenemos en el norte desarrollado del continente de América, los Estados Unidos. La migración hacia los Estados Unidos, aspectos políticos, aspectos económicos, macroeconómicos, aspectos humanos, aspecto de derechos humanos de inmigración, son algunas de las líneas que vamos a abordar con nuestros invitados de esta fecha. Está con nosotros la hermana Ligia Ruiz. ¿Cómo le va, hermana?
Muy bien, Félix. Buenas tardes.
Buenas tardes. La hermana Ligia Ruiz es la actual coordinadora de lo que la Iglesia Católica denomina Pastoral de Movilidad Humana. Movilidad humana, interesante manera de designar este derecho de las personas de ir de un lado para otro para buscar mejorar sus condiciones de vida.
Sí, y desde el inicio de la creación sabemos que todos los humanos tenemos esa facultad y ese derecho, como usted lo dice, de ir y venir para buscar mejores condiciones de vida.
La hermana Ligia Ruiz es de la congregación religiosa escalarniana, a quien la Iglesia le ha encomendado precisamente el cuidado, la atención, el acompañamiento de las personas en esa salida de un lugar a otro donde arriesgan su vida, ponen en precario su condición humana, sus derechos humanos se ven en riesgo. Ahí están estas hermanas religiosas escalabrinianas para atenderles desde lo humano, pero también hasta la incidencia a nivel político. Más adelante nos hablará la hermana Ligia, porque la próxima semana es clave en términos de movilidad humana. Hay una semana dedicada al tema. Y también está con nosotros don Ricardo Puerta.
¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias. Puerta siempre abierta al debate de este tema.
Dios quiera.
Don Ricardo es sociólogo de profesión, actualmente es docente, fíjense ustedes, de un taller de migración en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, aquí en Tegucigalpa, en el programa Demografía Social, que es un programa de una iniciativa interesante que dirige una académica, recuerden el nombre,
¿no? Lili Caballero.
Lili Caballero. El programa Latinoamericano de Trabajo Social se llama, donde está inserto este taller que imparte don Ricardo Puerta.
Se va a abrir el taller el 13 de septiembre, estamos preparándolo.
Ah, estamos muy cerca.
Justamente.
Además, don Ricardo es investigador, es uno de los dos investigadores principales de un proyecto que recién ha iniciado el CEDO, el Centro de Documentación de Honduras. Se llama el proyecto Migración y Seguridad Ciudadana.
Así es.
O sea que estamos en agua que podemos nadar.
Sí. Intentaremos.
Bienvenido, don Ricardo.
Gracias.
¿Cuáles son las ideas, los datos, la preocupación que fluye de entrada a usted cuando tiene este tema sobre la mesa?
Bueno, el migrante evidentemente es una persona que ya salió de su país de origen y que vive en un país que no es donde nació. Eso, humanamente hablando, tiene una serie de retos.
Implica un cambio.
exactamente, con desafíos, miedos, riesgos. Por otro lado, hay motivaciones de expulsión del país de origen, en el sentido de las razones por las cuales se va. Hay efectos de atracción en el país de destino. Hay ilusiones, como todo hecho humano, cosas que uno tiene en la mente, que suceden o no suceden, y que suceden a veces en contra de lo que uno cree.
Que están en el mundo ideal nuestro, pero que siempre lo pensamos bueno.
Definitivamente. O sea, el ser humano es un ser de esperanza, que normalmente cuando toma decisiones las tiene que poner en esa perspectiva. No puede vivir siempre en el presente. No somos animales que comemos y después de eso no nos ocupamos más de las cosas. Gracias a Dios. En ese sentido, pero que evidentemente mucha de la motivación de salir de su país, que a nadie le gusta, es una decisión incómoda siempre. Te lo digo porque soy inmigrante y soy hijo de familia inmigrante y sé lo que significa eso a nivel familiar, por lo menos en términos de crianza. Y eso tiene sus consecuencias humanas, tiene muchos retos. Tiene desde un punto de vista técnico una serie de dimensiones muy desafiantes, porque incluye muchas cosas, incluye aspectos culturales, educativos, de identidad, legales, económicos, sociales, políticos. Bueno, la lista es grande. Eso hay que verlo integralmente. Uh-huh. Hay que verlo desde que la persona está en su país de origen hasta que la persona retorna a su país de origen. Y a veces no todo el mundo cumple el ciclo completo. Pero bueno, yo creo que eso la hermana nos puede elaborar más también. Pero la visión aquí es ver esto integralmente, por etapas, quizás, a ver dónde están las áreas que ofrecen más discusión y más atención.
Más posibilidades,
hacia lo bueno y hacia lo malo. Uh-huh. Y definitivamente Honduras, yo tengo un planteamiento, es que Honduras es un país de migrantes, aunque estamos hablando de la migración de Estados Unidos, pero el reto que yo presentaría es cuántos hondureños hoy viven en el sitio donde nacieron. Y yo le diría que los datos que yo tengo dice que la mayoría no vive en el sitio donde nació.
¿Qué es la mayoría?
La mayoría es más del 50% de los hondureños.
O sea, más de 3 millones de hondureños.
Más de 3 millones de hondureños no viven en el sitio donde nacieron. Puede ser que viven en un lugar distinto en Honduras.
Ajá.
Pero también cuando tú hablas de migración, en este caso no nos va a interesar tanto en el programa, pero hay una cosa que se llama migración interna, que es que cuando yo vivo en un punto de Honduras y me mudo a otro punto.
Es mi caso. Nací en Santa Rosa de Copán y tengo 15 años de vivir en Tegucigalpa.
Bueno, ese fenómeno que te pasa a ti, si tú se lo preguntas a todos los hondureños, las estadísticas dicen que hoy en día la gran mayoría de los hondureños, y más del 50%, te dicen la misma respuesta.
Entonces yo formo parte de tu estadística.
Formo parte, tú eres migrante, lo que pasa es que eres un migrante interno.
Sí.
No te vas a Estados Unidos, pero si la migración dice, y esto es una definición de migración, es que tú vives en el sitio donde no naciste, tú trabajas en el sitio donde no naciste, los datos empiezan a complicarse y la mayoría sí está en esa clasificación.
Y el porcentaje de uh-huh. este 50% en los Estados Unidos, ¿tiene usted la estimación?
En Estados Unidos los datos más recientes, confiables. No, te voy a explicar por qué. No es un problema de reciente, es un problema de confiabilidad por lo siguiente. El dato puede ser reciente, pero no es confiable. Uh-huh. Y es que cómo se contabiliza, cómo se cuenta en un censo, el emigrante, en este caso inmigrante a Estados Unidos, el emigrado de Estados Unidos, que es ilegal y que no llenó el censo, que no llenó la boleta del censo y no la quiere llenar sencillamente porque no quieren que se entere que está allí. Y ahí hay una discusión muy interesante. O sea, ¿hasta qué punto un migrante es ilegal? ¿En qué consiste la ilegalidad? ¿Cuándo se hace ilegal? ¿Cuando pasa la frontera o cuando el patrono le da el primer trabajo? El patrono norteamericano le da el primer trabajo. Entonces la discusión es muy interesante porque no es lo mismo estar indocumentado que ser ilegal.
Sí. Esto...
A ver, hermana, ¿qué tiene?
Hablando de censos, se está divulgando de que se va a hacer un censo de las familias próximamente.
¿En Honduras?
En Honduras.
Ajá, por parte del Instituto Nacional de Estadística.
Exactamente. Sí, sería bueno verificar cuáles son las... se dice que sí va a haber algo de migrantes.
Que se va a preguntar algo de migrantes.
Exactamente. Como dice, entonces, tal vez desde aquí sería más fácil un censo, porque las familias pueden informar realmente cuántos han salido y en qué situación están. Tal vez sería mucho más fácil que hacer el censo ahí en Estados Unidos.
Te doy la razón que es más fácil, pero por alguna razón, uno, que a veces se incluyen preguntas que no son del todo claras para nosotros de poder interpretarlas en términos de conclusiones. Pero sí, hay dos tipos de estudios que el INE aporta. Lo que le llaman las encuestas de hogares, que se hace cada año, que es un muestreo, este no es un censo, y que se hace solamente de los centros urbanos. Y un centro urbano, por definición técnica que utiliza el INE, tiene que tener por lo menos 2.000 personas. Eso es la encuesta de hogares, que se hace todos los años. Y ahí pueden tener preguntas de distinto tipo, no siempre tienen las mismas preguntas.
Solo nos daría una tendencia en el caso de la migración, si es una muestra.
Bueno, si la muestra está bien hecha, la tendencia es bastante confiable, con un margen de error que a lo mejor no nos preocupa mucho. Ajá. Honestamente, para los que trabajamos las grandes estadísticas, desgraciadamente, cuando ya estamos hablando de millones de personas, en este caso, por ejemplo, a la pregunta tuya, el estimado de hondureños que hay en Estados Unidos en este momento gira alrededor de dos cifras, 550.000 y 650.000.
¿De dónde son las cifras?
Las cifras son de una combinación de y son estimadas, o sea, me las puedes discutir en cualquier momento y yo te doy la razón de cualquier argumento que me pongas. Válido. En el sentido de que son cifras que se combinan, cifras hondureñas con cifras norteamericanas. Se combinan.
O sea, no pasa de los 600.000 según estas cifras.
Bueno,
muchos han tenido la percepción.
Las cifras más confiables, y tendríamos que entrar en discusiones técnicas, pero las cifras más confiables están entre 550.000 y 650.000. Pero la cifra más alta que se ha dado aquí en el país son 800.000.
800.000 hondureños y hondureñas en los Estados Unidos. ¿Emigrados en qué? ¿En los últimos 20 años?
En los últimos 10 años.
Bueno, el corte más fuerte, yo diría que sí, en los últimos 10, pero el corte más fuerte es del Mitch en adelante. Uh-huh. O sea, el corte más de antes y después, que se usa mucho en análisis de fenómenos sociales. O sea, antes del Mitch, después del Mitch. Normalmente se disparó la cifra de migrantes después del Mitch.
Sí, tanto que los que están acogidos al TPS actualmente llega a máximo 90.000.
Sí.
Y todos los otros son los que han ingresado después porque no han podido ampararse a este estatus.
Un ejemplito, Félix. Por ejemplo, en estos momentos, un estimado que casi ya no tiene discusión, ¿eh? En estos momentos, hablando de otro país, se estima que hay 8 millones de origen mexicano, personas de origen mexicano, o sea, que nacieron en México y ahora están en Estados Unidos ilegalmente. 8 millones.
Ilegalmente.
O sea, que no tienen papeles de residencia, que no tienen derecho a trabajar y están trabajando, no tienen papeles de residencia y residen. Y la pregunta, y esto es una pregunta que valdría la pena discutirle, pues, ¿qué papel juega esta gente en una economía como la de Estados Unidos? ¿Se necesita? ¿No se necesita? ¿Por qué hay países como Canadá, por ejemplo, que tienen una migración ordenada y legal? Muy distinta a la que tiene Estados Unidos.
Legal y ordenada,
sí.
No ilegal.
No ilegal. Y al mismo tiempo tienen las mismas necesidades económicas a menor escala, porque estamos hablando de un país de distintas proporciones. La memoria me puede fallar, pero Canadá en este momento no debe pasar de 40 millones de habitantes. Y Estados Unidos va por 200 y pico. Entonces estamos hablando de la economía más grande del mundo. En ese sentido estamos hablando de por qué los países desarrollados, algunos países desarrollados, tienen ese tipo de penetración, de vulnerabilidad. Y evidentemente la conclusión de lo que estamos estudiando eso es que lo toleran a propósito.
Lo toleran a propósito. Hermana Ligia, hábleme desde la visión de religiosa escalabriniana, desde coordinadora de la pastoral de movilidad humana de la Iglesia Católica, ¿a dónde pone los ojos esta congregación suya, esta pastoral en relación al tema de migrantes a los Estados Unidos. ¿A dónde ponen el ojo? ¿A dónde ponen el calor humano? ¿A dónde ponen la energía? Hábleme de eso.
En la defensa de los derechos de cada ser, de cada hombre, de cada mujer, de cada niño que va de forma indocumentada. Es interesante ver si realmente hay migración ilegal, pero los migrantes no son ilegales, claro. Son indocumentados. Claro. Y claro, el acto sí se hace de respetando una ley, pero nuestro énfasis está en luchar porque son personas humanas antes que todo y tienen dignidad. Y sí, se va, la gente se va porque no hay condiciones dignas, no hay empleo suficiente para que estos hombres y estas mujeres puedan vivir aquí, puedan mantener su familia y conquistar sus sueños.
O sea, se van por un estado ideal, pero también se van por una situación real. Y la situación real es que en el país las estadísticas indican que hay cada vez menos empleo, de que hay cada vez más inseguridad, de que hay cada vez menos posibilidad de construir una vivienda que me haga sentir bien, de que hay menos posibilidad de pagar los servicios de educación. O sea, no debería pagarlos si son en etapa pública. O sea, esa es la situación real que, según usted me dice, los expulsa del país, de Honduras.
Sí, entonces hay una situación de expulsión. Y por otra, como ya mencionaba el doctor Puerta, de que allá también hay un rechazo y hay una complicidad, porque sí se necesitan las personas para que trabajen allá. Muchísimos de los estadounidenses no trabajan en la mayoría de los puestos que ocupan los hondureños, los centroamericanos y los suramericanos. Y entonces hay un irrespeto bien grande, porque por un lado no se quieren personas sin documentos, pero las empresas, las instituciones que más los emplean también no cumplen con sus reglas allá. Entonces yo siempre he dicho que son las fronteras que cierran y se abren de acuerdo a lo que los más poderosos están necesitando.
O sea, ya estamos frente a un doble discurso.
Exactamente.
De repeler por ilegal la emigración, pero de tolerarla, de admitirla por razones económicas, porque ganan con eso, ¿no? Ganan las empresas.
Pero de Israel, hermana, llenan puestos de trabajo que los nacionales de ese país, aún los más pobres, no están dispuestos a hacer.
¿Qué puestos? ¿Qué trabajo?
A ver, son puestos, por ejemplo...
¿Lavar servicios sanitarios?
Servicios... No, pero hay puestos... vamos por partes, fíjate. Tienes los puestos... atención domésticas, limpieza de casa... puestos de mantenimiento en los hoteles, uh-huh. Puestos de mantenimiento en los hospitales. Mantenimiento quiere decir limpiar piso, botar basura. Bueno, tienes además, puede ser que haya personas que están trabajando de asistente en un puesto técnico, por ejemplo, de mecánica, de albañilería, construcción, limpieza de jardines, mantenimiento de jardines, ese tipo de cosas. Puede ser que haya personas que estén trabajando en lo que le llaman puestos de entrada en el mercado de trabajo. Por ejemplo, una persona que está trabajando en una tintorería, en una lavandería, pero lo que está haciendo es recibiendo la ropa y clasificándola, mientras que el que plancha ya no es él, sí. Es otra persona que lleva más tiempo. Que puede ser que hace 6 meses estaba haciendo eso. Sí. Entonces, pero lo que acaba de decirle, hermano, me parece, yo lo quiero poner en blanco en términos reales, y es, por ejemplo, cuando uno piensa en Estados Unidos, en una persona pobre, normalmente piensa en un negro, y esto pues sabe a racismo, pero desgraciadamente es eso. O sea, que las personas más discriminadas en igualdad de condiciones son la población negra. Bien. Los negros que reciben welfare, o sea, los que viven de la pensión que le manda el Estado y no trabajan, uh-huh. No quieren hacer los empleos que hacen los inmigrantes en Estados Unidos. Aún a ese nivel, esa persona, en la opción real que buscan es, dame un entrenamiento, por ejemplo, de computadora, y entonces yo quiero el trabajo. Pero no me enseñes cómo se mantiene un hospital. No me enseñes cómo se mantiene... cómo es una buena doméstica, no me enseñes cómo se cuida a un viejito que prácticamente hay que ayudarlo para hacer todas sus necesidades. Entonces, que esos son puestos a veces delicados, pero, y ahora viene un punto, como mucha de la gente que se va del país y esto es una gran pregunta, ¿quién se va del país? Los más pobres, y dejo la discusión en el aire, pero mucha de la gente que se va del país son gente capacitada en algo. Hay gente que se va del país y pueden atender perfectamente a un enfermo. ¿Por qué? Ah, porque estuvieron estudiando medicina y nunca acabaron. Entonces, si tú tienes un pariente viejo que alguien tiene que atender, y tú tienes a un estudiante de medicina que sabe mirar y leer muchas realidades, y además de eso te atiende las necesidades físicas de esa persona, pues mira, tienes un tremendo empleado, tremendo empleado. Y probablemente, como es ilegal, no se le pague lo que debe pagársele, ni tiene derechos, como dice la hermana, derechos laborales en este caso.
¿Hasta dónde alcanza la posibilidad de la pastoral de movilidad humana detrás del migrante?
Desafortunadamente es muy limitada, si reconocemos eso. Y es por eso que trabajamos, aquí en Honduras está el Foro Nacional para las Migraciones en Honduras. Actualmente está compuesto por más de 20 instituciones y nuestro énfasis es en la incidencia política. Estamos elaborando una estrategia de incidencia política y agradecemos a otras instituciones que también de otra forma lo están haciendo con determinados temas, como es esta investigación de este centro, y el cual nos está motivando mucho más para que realmente sea el gobierno de Honduras, para que antes de que las personas se vayan intente colocar políticas que realmente defiendan un poco aquí y se mejoren un poco las condiciones. Esto es difícil porque eso es tocar en todo, ¿no? Todo, para todos los hondureños.
En la parte política, ¿hacia dónde apunta el FONAMI? Entiendo que Pastoral de Movilidad Humana es parte del FONAMI.
Sí, la Pastoral de Movilidad Humana es una de las instituciones fundadoras. Mire, estamos todavía elaborando la estrategia. Queremos, por una parte, a nivel general, que realmente sea involucrado toda la persona, toda la familia que migra o que se quede en el país. Y por otra parte, queremos iniciar con lo que es que mejore el servicio de los consulados, porque son los mismos migrantes y los familiares de migrantes que se quejan continuamente de que realmente los consulados no cumplen con su función.
Se ocupan una partida de nacimiento, es una cosa terrible para conseguirla. Se ocupan
trámites
diversos,
pero no defensa de derechos.
¿De eso se quejan?
Sí, se quejan de eso. Bueno, no están. Cuando se hace una llamada que no está, que está viajando, cuando sucede desastre, como los 18 que murieron el año pasado, el inicio de este año, mejor, ahí sí se hace presencia porque es un ruido grande. Pero cuando va alguien individual, alguien que se murió, alguien que está preso, entonces es una negligencia bastante, bastante notoria. Y inclusive estamos haciendo, primero averiguando un poco también la situación, qué tal está. Pero se dice que, por ejemplo, hay estados en Estados Unidos donde hay muchos cónsules, y en cuanto a México, en todo el trayecto donde pasan los migrantes, solo hay tres consulados. Entonces hay que ver cómo se están gastando energías en un lugar, en cuanto en otros lugares están haciendo falta.
O sea, donde se les necesitarían no están.
Quiero hacer un comentario ahí, que está sucediendo una cosa muy interesante, típica de la migración hondureña. Ajá. Bueno, la migración hondureña tiene la sociedad rural a la vuelta de la esquina. Aquí hay un fenómeno que también quisiera destacar, y es que la migración se dispara en el Mich porque antes de eso el hondureño se acostumbró a emigrar internamente. Sí. Y ahí se le aflojaron, por así decirlo, las identidades y las raíces en su lugar de origen.
Se puso a tiro de las riberas de los ríos.
Exactamente. Y emigró a San Pedro Sula y vino a Tegucigalpa y se fue a una ciudad, antes estaba viviendo en una aldea. Entonces, pero eso va produciendo desarraigo, ¿verdad? Entonces, el cuestionamiento que antes se hacía, de que yo no me voy de aquí porque aquí yo nací, aquí me voy a morir, ya eso como que está flojo, ¿verdad? Viene el Mich y da el golpe, saca la pobreza acumulada de muchos años, y entonces, y ahí viene entonces el fomento también de la influencia de la televisión, la influencia de los medios de comunicación, la influencia de toda esta globalización que tenemos, que tiene sus cosas buenas y malas, pero en este caso le estoy diciendo las cosas malas que tiene, pero eso forma parte del empuje, de la expulsión esa que estaban hablando. Por otro lado, la atracción. Entonces, en la atracción, como decía la hermana, desgraciadamente los hechos que salen con más frecuencia en los medios de comunicación es cuando hay una desgracia.
Pero a nivel cotidiano, la gente sabe, a nivel cotidiano quiere decir a nivel de barrio, que el que se fue hace un año mejoró, porque le están mandando remesas. Y entonces hay una serie de, algunas cosas son muy reales, pero cubren las apariencias. Entonces, la imagen que existe es que la mayoría de la gente que se va, triunfa, o sea, se queda, no vuelve, manda dinero, ahí vienen unos costos humanos horribles, a veces se lleva a la familia, otras veces no se la lleva, otras veces hace una familia paralela, otras veces se mete en cuestiones de delincuencia, otras veces descubre una profesión, se mete en ella y la desarrolla y hace un desarrollo profesional. Pero lo que sí es cierto es que cuando por un lado los medios de comunicación destacan en una forma por así decirlo, discontinua, porque no, gracias a Dios no sucede todos los días, estos hechos trágicos de gente que muere en un tren, el otro que muere en un accidente, otro que muere con un accidente de trabajo, otro que muere en un choque normal porque salió de una fiesta y estaba con otros compañeros con algunos tragos y chocaron o chocaron con ellos, etc. Pero estas son las noticias de la prensa. Pero las noticias del barrio no son esas. Las noticias del barrio son otras. E inclusive, yo te diría que hay una imagen al mismo tiempo positiva y negativa de los hechos, y que el balance en los efectos de la vida cotidiana y de la gente del barrio, de la gente de a pie, por así decirlo, es que el que se va mejora. Y ahí se queda. No sacan los costos de eso, los riesgos de eso, y ahí es donde viene el sueño americano que se convierte en tragedia y otras veces se convierte en realidad. Tenemos el caso, por ejemplo, de la comunidad garífuna, 90.000 personas en Nueva York, más o menos, de la comunidad garífuna, que por tres generaciones ha desarrollado corriente migratoria, no solo a partir del Mitch. Y sin embargo, usted ve ahora el problema que existe entre las comunidades garífunas, el problema del narcotráfico, la combinación que hay de lavado de dólares en algunos casos, que no son la mayoría de los casos, pero sin embargo la imagen es lo que sale en la prensa.
Así es.
Y no es que la prensa sea escandalosa, sino que la prensa trabaja sobre la noticia del día.
Podemos continuar este tema de los medios de comunicación y la migración. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Voy a aprovechar para que me ayude con un poquito de agua el señor Puerta.
¿Quiere pastelito que tenemos
aquí? No, el agua. El agua sí, porque me tienen seco aquí. Y además, en esta pausa aprovecharemos para hablarles un poquito de lo que es el Centro de Documentación de Honduras. Y hemos recibido, y eso se los pedimos a las demás organizaciones sociales, ¿no, Omar, nuestro productor? Que nos envíen sus spots hablando de los temas que los relacionan con la cultura hondureña, que los vinculan con el CEDO. Hemos recibido ya de la Organización Internacional del Trabajo y también de una coalición que se ha formado para luchar contra la explotación sexual comercial de personas menores de edad, que en muchos casos tiene que ver con la emigración ilegal. Muchos coyotes llevan con ellos niños, niñas y adolescentes bajo la promesa de trabajo y a lo que van es a la explotación sexual. Tenemos spot que compartiremos en esta pausa con ustedes. Volvemos en breve.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. En este mismo instante, la alegría de centenares de niños, niñas y adolescentes en nuestro país es apagada por la explotación sexual comercial que consume sus vidas en silencio.
Como también no anden vendiendo a las niñas y que no las vendan, porque si las venden es un mal que le hacen.
La venta y la compra de servicios sexuales a personas menores de edad por parte de adultos explotadores
es un crimen que no debemos consentir como sociedad y debemos castigarlo.
Una persona normal no va a hacer eso.
Un mensaje de la OIT, Comisión contra la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad, y esta emisora.
En esta pausa, Omar ha pescado precisamente a don Ricardo hablándonos sobre este tema de la explotación sexual y comparando un poco las cifras de hombres y mujeres que migran a los Estados Unidos. Antes de que nos amplíe sobre ese tema, don Ricardo, tengo en mi mano, me ha llegado en mi mano este texto, que siento que don Ricardo conoce y que más o menos resume la primera parte de este programa. Dice: la migración de hondureños y hondureñas, ¿qué migran más, hombres o mujeres? Solo dígame así categóricamente.
Yo diría que en la ilegal los hombres.
¿Y en la legal?
En la legal tiende la mujer a tener más presencia.
Ahí es en aviones y en barcos.
Sí, pero cuando sumas, la ilegal es mayor, en ese sentido es mayor.
La migración de hondureños y hondureñas hacia los Estados Unidos de Norteamérica no es un fenómeno nuevo, aunque su repercusión y protagonismo nunca habían sido tan grandes ni tan importantes como lo son en la actualidad. Las primeras migraciones importantes hacia los Estados Unidos tuvieron lugar en los años de implementación y auge de lo que aquí conocemos como el enclave bananero,
sí,
en la costa norte en los años 1900
hasta Boston y hasta Nueva Orleans.
Años 1950 y...
Los años 50, después de los 50, después de la huelga bananera.
En otras palabras, a principios del siglo pasado. En ese entonces...
Segunda mitad.
En la segunda mitad del siglo pasado. En ese entonces, dice este texto, numerosos compatriotas emigraron hacia el territorio norteamericano utilizando los servicios de la flota bananera.
Correcto.
La llamada Gran Flota Blanca, propiedad de las empresas fruteras, o sea, de la Standard Fleet Company y la Tela Railroad Company. La mayoría de los
migrantes... La emigración cubría lo que le llamaban el flote falso. Cuando los barcos iban... Lo que quedaba libre del barco metía gente.
La mayoría de los migrantes de esa época se asentaron en las zonas cercanas a los principales puertos de importación bananera, especialmente el de Luisiana y otras regiones de la costa este norteamericana.
Lo que pasa es que la sede de la compañía bananera estaba en Boston, Nueva Orleans, y evidentemente Nueva Orleans era el primer puerto de desembarque de las exportaciones bananeras.
Sin embargo, estas migraciones fueron limitadas y generalmente vinculadas con la búsqueda de nuevas oportunidades laborales y profesionales por parte de antiguos empleados administrativos en la estructura del enclave bananero. En la década de los años 30, luego de la Gran Depresión Económica Mundial, ¿cómo le llamaban en Estados Unidos esta época de la depresión de 1927 al 30?
La Gran Depresión.
La sustancial caída de la producción y exportación de bananos hondureños. Entonces muchos migrantes, especialmente de las áreas bananeras de la costa norte, estamos hablando de los departamentos de Atlántida, Cortés, Colón,
Correcto. Emprendieron
el camino hacia los Estados Unidos, ya por otra vía, por su cuenta.
Ahí se empieza a fomentar más la ilegalidad ya.
Los flujos migratorios hacia el norte se mantuvieron constantes, aunque en pequeña escala, hasta finales del siglo XX, cuando en 1998 tuvo lugar la catástrofe nacional provocada por el Mitch. A partir de ese momento se produce un vuelco sustancial en la dimensión de las corrientes migratorias.
Bueno.
Y el número de hondureños, documentados o no, que optaron por viajar hacia los Estados Unidos, ¿qué pasó? Creció en una forma por demás espectacular. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué cantidad estamos hablando después del Mitch? Niveles nunca antes vistos ni sospechados. Más de 100.000 en menos de un año.
No creo. Eso es mucho.
Es mucho. Pero no, más de 80.000.
En un año, yo diría...
El año posterior al Mitch. A ese me refiero. O sea, al año...
De inmediato, el año posterior al Mitch puede ser... Y las cifras otra vez son estimadas, puede ser que sea entre 25.000 y 40.000. Pero estos son números que son mágicos, estos son números que pueden ser cuestionados. Sí.
En virtud de esta nueva situación, pues según quien escribió esto, es una cantidad espectacular.
No, es cierto que sin dar cifras es espectacular. O sea, si antes habrían 4 o 5 mil, eso se multiplicó por 3 o por 4 por 5.
Entonces dice el texto: a partir de ese momento, post-Mitch, es válido hablar, hermana Ligia, de dos tipos de migraciones en la historia reciente del país. La migración pre-Mitch y la migración post-Nietzsche. ¿De cuál se ha ocupado más la Iglesia?
La Iglesia en sí se ha preocupado de las dos, porque en realidad nosotros miramos, bueno, en Honduras estamos desde 1991, que se hizo una pequeña investigación, y ya había cierto grado de deportación, se estaba iniciando la deportación, y entonces desde allí, en base a esa investigación, miramos que la Iglesia debería acompañar y debería preocuparse con las personas que continúan siendo de la Iglesia, porque la Iglesia es universal, es de todos y en todo lugar. Pero sí, realmente hemos visto con el Centro de Atención al Migrante, que está aquí en Tegucigalpa y que está otra oficina allá en San Pedro Sula, hemos visto de que, bueno, allí se atiende a los deportados desde Estados Unidos, aumentó muchísimo. Pero este año es donde cuando más se ha aumentado. El inicio llegaba un avión semanal de unos 45, 50 personas. El año pasado comenzamos a ver que eran dos aviones semanales. Y este año casi toda la semana están llegando tres aviones, tres vuelos. Inclusive el lunes van a venir dos, uno por la mañana y otro por la tarde.
Con deportados.
Con
hondureños indocumentados
en los Estados Unidos. Hoy llegaron, estaba previsto para llegar unas 120 personas y para el lunes entonces uno de 120 y otro de 80.
De acuerdo a los datos contenidos, dice este texto, en el censo poblacional de los Estados Unidos habitan en ese país unos 650 mil hondureños o personas de origen hondureño, era el dato que usted nos decía, ¿no?
Ajá.
Lo que equivaldría más o menos, oigan ustedes, al 11% del total de la población de nuestro país.
Pero, o sea, déjame calificar.
Ya es una diáspora.
Déjame calificar.
Es una segunda república.
Cuando...
Califíquelo. ¿Cómo lo calificamos?
Déjame calificarte eso porque eso en la migración...
¿Nacieron aquí?
Esta es la pregunta clave.
¿Cuál?
La pregunta clave es esta. Un hondureño migrante... los hijos de un hondureño migrante nacido en Estados Unidos, los hijos nacidos en Estados Unidos, pero de origen de padres hondureños. En el censo va origen hondureño.
¿En el censo?
Va de origen hondureño.
¿En el censo de Estados Unidos?
Sí, va de origen hondureño.
La primera generación
nacida allí y la segunda generación depende de cómo ella se autocalifique. Y eso sucede con las migraciones anteriores de irlandeses, de italianos, de cubanos, de mexicanos, es el mismo problema. O sea que los datos mismos del censo de Estados Unidos tendrían que tener cierto tipo de calificación sin llegar a conclusiones definitivas, porque la pregunta es, cuando estamos hablando de origen hondureño, ¿hasta qué generación contamos?
Ustedes reparan en el origen y yo reparo en el dato del 11%.
No, el 11% es cierto porque está del lado acá. Y es lo que decía la hermana Lidia. Si usted cuenta los hogares hondureños que dicen que tienen inmigrantes, sale el 11% de la población.
Que son los que nacieron aquí.
Sí, son los que estaban aquí y nacieron aquí, ¿de acuerdo?
Los otros son estadounidenses también.
Pero entonces salen en el censo con mi origen hondureño, pero no saben que salieron de Honduras porque no habían nacido. O sea, si yo soy, vamos a suponer que yo soy un hondureño que yo me voy.
Ajá.
Y me voy soltero y yo me caso con o una persona de origen hondureña también y los dos tenemos hijos en Estados Unidos y tenemos tres hijos, esos tres hijos no salen en el censo de Honduras porque nacieron allá, pero salen en el censo de Estados Unidos de origen hondureño porque son de padre hondureño.
Ajá, y que pueden ser perfectamente hondureños según nuestra constitución.
Estas personas tienen ciudadanía doble.
Sí.
Hasta los 21 años tienes que escoger una.
Entonces, por eso aquí hablan de un 11%.
Sí, pero fíjate...
Si comparamos ese dato allá con el total de nuestra población aquí.
Si tomamos el concepto que usa el censo de Estados Unidos, debería de haber más hondureños que los hondureños que contamos aquí en Estados Unidos.
Hermana Ligia, dice este texto que tengo en la mano, que con el incremento de los flujos migratorios aumentó también el volumen de las remesas familiares que los migrantes envían desde el territorio norteamericano. Y cuando esto fue tan visible, ustedes entonces sacaron un lema en una semana del migrante: los migrantes son algo más
que dólares. Los migrantes aportan mucho más que dólares.
Así era el lema.
Así es el lema.
Ya cuando
la
economía de consumo hondureño comenzó a ocuparse del tema de remesas como un tema relevante, y cuando en el Banco Central comienzan a decirnos lo que eso significa en términos de
de indicador macroeconómico.
A nivel macroeconómico es un éxito.
Hoy, los dólares enviados por los hondureños que trabajan legal o ilegalmente en Estados Unidos se han convertido en la principal fuente de divisas del país. ¿Cómo la ves? Y por lo tanto, en un componente clave y decisivo para asegurar cierto equilibrio y estabilidad macroeconómica en los bancos de las cuentas nacionales. De la misma forma, cada vez es mayor el número de compatriotas que sobreviven gracias a la remesa periódica de dólares que les envían sus familiares migrantes.
Eso es cierto.
La enorme importancia que tienen las remesas familiares ha sido decisiva para una revaloración del fenómeno migratorio en la sociedad hondureña. Aquí voy al escenario donde los quiero llevar, que es al escenario político. Los quiero llevar a la relación del Estado y del gobierno con este tema. Dice este texto, al mismo tiempo, ha sido fundamental este tema de las remesas para que la revaloración adquiera un sesgo excesivamente economicista, haciendo a un lado o desvirtuando el interés y la trascendencia de otros aspectos sociales y políticos que rodean a la migración y condicionan su naturaleza compleja y multidimensional. ¿Qué otros aspectos? O sea, los aspectos sociales y políticos han pasado casi a ser invisibles, hermana Ligia, por el tema de la remesa.
Sí, y es eso lo que nosotros queremos cuestionar, o hemos estado hablando un poco ya desde el año pasado con esa Semana del Migrante. Y claro que es muy importante ese aporte que hacen los migrantes con su trabajo, pero ellos aportan también la cultura allá, y los que venimos aquí, porque yo también soy migrante, también aportamos.
¿De dónde vienes aquí?
Yo soy colombiana.
Ajá.
Entonces, y nosotros queríamos ver de las dos partes.
No dice que hondureña ya lleva más de 15 años de estar aquí. ¿Qué pasa con la cultura?
Hay un fenómeno de transculturación que sería interesante. Ajá. Y hay que redefinir qué sería el hondureño del siglo XXI cuando el hondureño ya tiene el 11% dentro de mí como migrante.
Perdón, hermana Lucía.
Quien migra aporta, entonces, con su trabajo, y claro, eso genera dinero. Ajá. Pero se comparte la cultura, se comparte la religión, se comparte la forma de ser en sí, que es el alma. Estaba leyendo un libro donde dice el alma, nuestros sentimientos, los afectos, nuestras actitudes, la visión del mundo, la alegría, el deporte, la danza, muchísimas cosas al cual se van organizando nuevas sociedades, con una riqueza transcultural, y es eso lo que nos hace cada vez más humanos.
Eso se destacó mucho el año pasado, recuerdo. Este año, 2004, ¿en qué va a insistir la Pastoral de Movilidad Humana?
Este año es un seguimiento con el año pasado y tiene como tema justicia social, paz y migración. Con el lema, con justicia social y paz no hay migración forzada, porque nosotros, los seres humanos, tenemos derecho de migrar. Pero también tenemos el derecho a no migrar. Parece contradictorio, pero es que cuando tenemos el derecho de migrar porque soñamos y queremos mejorar de condiciones, inclusive personas ya con universidades, con doctorados, migran también, porque siempre están detrás de otros sueños, pero en otra dimensión. Ahora, se hace forzada cuando ya no da más realmente para quedarse en el lugar donde uno ha nacido, donde uno ha crecido. Entonces, a partir de ese momento se hace forzada porque no hay cómo quedarse en su tierra, porque o no hay empleo, o porque simplemente se han cerrado las puertas, ya no da el salario que se gana aquí, o forzada también a veces se da por desastre, se da por violencia. Entonces, sabemos que si hay mejor justicia, y justicia para todos, si hay tierra para los agricultores y hay cómo vender sus productos, fruto de su trabajo, los campesinos no van a ir a las ciudades para aumentar también un poco la pobreza. Las ciudades se han hecho ricas, claro, con la migración, pero también estamos viviendo en algunas capitales como Tegucigalpa, donde miramos barrios muy pobres, donde no hay salud suficiente, donde no hay los servicios básicos suficientes.
Entonces, me gusta ese lema, con justicia social y paz no hay migración.
Déjame darte un ejemplo de eso que es mundialmente conocido en el área. Costa Rica, en vez de ser un país que exporta gente, que no cabe duda que tiene migrantes, atrae. Es un país que importa gente. Por ejemplo, en estos momentos, la mayoría de la gente que manda remesas de Costa Rica a otro país son nicaragüenses.
que viven en Costa Rica llenando esos puestos de trabajo que los costarricenses no quieren hacer. Y pues Costa Rica, en vez de ser de un país receptor de remesa, es un país remitente de remesa. Y en vez de ser un país exportador de nacionales, es un país importador de extranjeros.
Sí. Voy a rematar este texto para continuar con la hermana Alicia. Problemas como la desintegración familiar, o lo que Puerta llamó familias paralelas, el vacío de capital social creado en las comunidades de migrantes, la transculturización, que ya vemos desde el lenguaje de la hermana Ligia es un fenómeno positivo, aunque aquí se pone en posición de riesgo, se pone en este texto.
Puede ser negativo.
La pérdida de identidad nacional, claro. Dice, los derechos humanos de los migrantes, se debe referir a la violación de los derechos, ¿verdad?
Sí.
La seguridad o la inseguridad y el involucramiento del crimen organizado en los asuntos migratorios, más el voto en el exterior, más a las amnistías para los indocumentados, sumados a las carencias de una política migratoria por parte del Estado hondureño, son asuntos que forman parte de la agenda nacional, pero no forma parte de la agenda de los partidos políticos, ¿verdad? ¿Qué está pasando?
Forma parte de la agenda nacional, pero no son políticas públicas.
Y eso es lo que el FONAMI intenta. Usted habló incidencia. De incidencia en política
pública. Incidencia públicas. Para que el Estado de Honduras elabore, estructure, apruebe e implemente políticas públicas integrales en favor de los migrantes. Por lo menos que se plantee y poco a poco se vayan alcanzando, se vayan realizando.
¿Y cómo evalúa usted los últimos dos gobiernos, digamos? ¿Qué han hecho en términos de definición de políticas de Estado en relación a este tema que ha pasado a ser un tema decisivo para este país?
Bueno, yo he estado los últimos 4 años aquí en Honduras, no 15, como dijo. Sí, bueno, lo que he visto, lo que estábamos discutiendo antes, de que, bueno, hace unos 2 años se ha dado más énfasis en lo que son las remesas y por eso el TPS, porque una cosa como que depende bastante de la otra. Entonces, en eso se ha dado bastante interés.
Y, ¿desde el Estado?
Desde el Estado, sí. Pero realmente lo que dice la propuesta es de que realmente así, como es bueno recibir remesas y la familia le hace muy bien, también debe preocuparse para que se le respete los derechos a las personas desde el inicio, desde su salida aquí, en el transcurso, por Guatemala, por México, cuando llega allá en Estados Unidos. Y entonces para eso se necesitaría de que realmente se hagan tratados de que no se permite entonces entrar sin documentos, pero que sí las personas que tienen esos puestos allá o las vacantes puedan hacerlo documentadamente y no arriesgando. Entonces son varios puntos al cual el FONAMI, como digo, se está haciendo estos unos talleres con las bases, porque hay 22 comités de familiares de migrantes y de migrantes a los cuales desde las bases estamos elaborando esto. Entonces está saliendo poquito a poco y vamos a ver si finales de septiembre ya tenemos una propuesta de estrategia un poco más diseñada.
Interesante.
Hay una cosa que quisiera mencionar: la pastoral del migrante existe en Estados Unidos también, y de la misma iglesia católica y de otras iglesias que se ocupan a ambos lados. Sin embargo, y aquí quiero dar una nota que me gustaría que la hermana nos explicara un poco. La pregunta es, ¿por qué, siendo una iglesia universal, como es la iglesia católica, que eso es lo que quiere decir el nombre, ecuménica, esas acciones en ambos lados de la corriente migratoria no se juntan, que no se empatan, que sería de enorme fuerza política? Y ahí sería muy interesante a ver dónde están las ataduras políticas sobre algunas iglesias y dónde están, ¿por qué eso no se hace? Porque esa es la base social que nos une a nivel de la sociedad civil, independientemente de la política de Estado. Porque por otro lado, es imposible ordenar la migración si no se ordena en ambos extremos. O sea, es imposible lograr una migración ordenada, legal, libre, sin que dos Estados se pongan de acuerdo: el de Estado receptor y el Estado remitente.
Así como se han estado poniendo de acuerdo en la extensión del TPS en Washington el presidente Ricardo Maduro y el presidente George Bush, o la Cancillería hondureña y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Han sido dos jugadores, pero mejor la pelota que tiró usted está en la cancha de la iglesia, está en la cancha suya, hermana Alicia.
Sí, tiene usted toda la razón. Es un desafío bien grande y enorme y tenemos que comenzar por ahí. Han habido algunos pequeños esfuerzos. Es la realidad. La Conferencia de Obispos de Estados Unidos ha apoyado de cierta manera. Los obispos han estado preocupados, han hecho reuniones, pero esto sobre todo con la Iglesia de México.
Y el obispo de Orlando, Monseñor Wensky, que es polaco.
Ah, sí, un migrante también. Exactamente. Han habido...
Amigo del Papa.
Y desafortunadamente ha sido un poco tímido, o sea, también ha sido un poco como por momentos y no se ha dedicado todo el tiempo, todo el esfuerzo para esto. Hablamos nosotros de tener un proyecto enorme, con pies bien firmes, y sí, es un sueño al cual nosotros también necesitamos colocarle más énfasis y más atención.
El hermanamiento de las diócesis, que se ha comenzado a hablar en el último año y que ha tomado un sesgo hacia el puro intercambio cultural o hacia la movilización de recursos de las diócesis económicamente fuertes de Estados Unidos con las diócesis económicamente débiles en Honduras, debiera dar un giro hacia el tema de la migración. Ese debiera ser como la conectividad que anda buscando Ricardo Puerta.
Te voy a dar otro vínculo interesante que no tiene que ver con la iglesia. Por ejemplo, las cooperativas de crédito. Hay muchas cooperativas de crédito en Estados Unidos que funcionan a nivel de vecindario y funcionan a nivel de iglesia. Sin embargo, esas cooperativas de crédito no se hermanan con las cooperativas de crédito de aquí. Y ahí tienes otro establecimiento social que ya no es religioso, sino que tiene una filosofía cooperativa. Sin embargo, la globalización ahí no llega.
Amplio el tema de la migración. Déjenme hacer la última pausa. Al regreso, quisiera que le hablen a los protagonistas del Estado, es decir, a quienes nos gobiernan, pero que también le hablen a los políticos de los partidos que andan buscando la sucesión en el poder. Coloquémosles este tema en la agenda. Después de esa pausa volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta La Ciudadanía Tiene la Palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Quisiera que, bueno, todos los que son diputados, que hicieran algo más para que los hombres no anden vendiendo a las niñas y que no las vendan, porque si las venden es un mal que le hacen.
La venta y la compra de servicios sexuales a personas menores de edad por parte de adultos explotadores es un crimen que no debemos consentir como sociedad y debemos castigarlo.
Una persona normal no va a hacer eso.
Un mensaje de la OIT, Comisión contra la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad, y esta emisora.
Bueno, estamos en la parte final del programa. Es un tema muy amplio este de la migración hacia los Estados Unidos, el tema de la migración en general, pero afortunadamente es un tema que se está moviendo, o alguien lo está moviendo. El Foro Nacional para las Migraciones es FONAMI, más de 20 organizaciones, la Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia Católica, en la parte de discusión académica e investigación, recién el Centro de Documentación de Honduras, el CEDO, entrando también. Señores, hermanas, quisiera los apuntes finales de ustedes en los 5 minutos que nos quedan.
Bueno, mira, yo creo que, primero, la migración no se va a detener. Eso es un fenómeno humano que en un momento dado se puede ampliar o se puede reducir, pero no se va a eliminar. O sea, la migración forma parte de un sistema moderno de vida donde la gente salta de un lado para otro,
internamente en el país de un país a otro. Segundo, los factores de expulsión son más importantes que los factores de atracción. ¿Qué quiere decir eso? Que yo irme para Estados Unidos, supone previamente que yo no me sienta bien en mi país. Eso es el primer golpe. El segundo golpe es a dónde me voy. Pero el primer, y la prueba es Costa Rica. Estados Unidos está ahí para Costa Rica y Estados Unidos está ahí para Honduras. ¿Por qué los costarricenses no se van? Entonces, el factor de expulsión es mucho más importante que los factores de atracción. Y en ese sentido, justicia social y paz va a la raíz del problema. En ese sentido. O sea, si nosotros tuviéramos en nuestro país de origen condiciones de trabajo lo suficientemente atractivas para obtener una vida digna, llenando las ambiciones naturales de este mundo, en el mundo donde vivimos pleno siglo XXI, la gente no se va, nadie quiere vivir fuera de su país, eso es desgarre, eso nadie lo quiere hacer. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la propuesta de largo plazo es el desarrollo económico del país de origen, pero la propuesta de corto plazo son políticas públicas que hagan una migración ordenada, legal y libre.
Hermana.
Cuando se va un compatriota, es el país que se va también. Y en algunos casos consigue quedarse, pero en la mayoría de los casos no consigue quedarse. Entonces, cuando hablamos de los que están en Estados Unidos, también podemos hablar de todos los que sí pasaron la frontera y lo regresaron el mes siguiente, o de México pasaron a la frontera. Entonces, sí debemos preocuparnos por los hondureños, que han salido, por los hondureños que están en otro país, y es Honduras que está caminando, es Honduras que está allá de forma indocumentada y en algunos de los casos trabajando y enviando remesas. Sí debemos preocuparnos, y por eso en la Semana del Migrante queremos convocarlos a todos los que nos están escuchando, de que alcemos nuestra voz y vamos a decir que Honduras está aquí, pero está también en el camino, y debemos defender los derechos y luchar aquí para que haya más justicia social, para que haya más paz.
La Semana del Migrante, que comienza el próximo lunes.
Sí, del 30 de agosto al 5 de septiembre. El 5 de septiembre es el Día Nacional del Migrante. Y este año estamos con el mismo tema y el mismo lema en los países de Centroamérica, en México y Santo Domingo. Estamos uniendo nuestras voces y nuestros esfuerzos porque ellos también tienen situaciones muy parecidas.
Gracias a la hermana Ligia Ruiz Calabriniana, que es una congregación religiosa, a quien la Iglesia le ha confiado la atención, el cuidado, el acompañamiento, la defensa de los y las migrantes hondureños, en este caso porque ella tiene 4 años de haberse venido de Colombia a hacer ese trabajo aquí, a nuestro país, como coordinadora de la Pastoral de Movilidad Humana, y también al sociólogo Ricardo Puerta, que ha estado con ustedes, y que empieza en septiembre próximo el taller de migración en el programa Demografía Social del Programa Latinoamericano de Trabajo Social en la Universidad Nacional. A ustedes, amigos y amigas, gracias por habernos acompañado. Les invito para el próximo miércoles. La ciudadanía tiene la palabra.